En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 16 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Fin de semana muy especial para el motociclismo español, porque un chaval de solo 23 años, Joan Mir, ha logrado proclamarse campeón del mundo aprovechando la ausencia del supercampeón Marc Márquez. Fin de semana que nos ha dejado a nuestra selección de fútbol con la necesidad imperiosa de ganar mañana a Alemania si queremos estar en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Hoy lunes se cumplen 17 años del debut de Leo Messi con la camiseta del Barça en un amistoso contra el Benfica. Hoy lunes, desde este momento, se está celebrando el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, en el que entrarán en el bombo todos los equipos menos los 4 que jugarán en enero la Supercopa: Real Madrid, Barcelona, Athletic y Real Sociedad. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas.
Nueva rebaja en el abono transporte para mayores.
Será a partir del 1 de enero, se va a aplicar una reducción del 25%. El precio de este título quedará así en unos 6,30 euros al mes. El objetivo de la Comunidad de Madrid es que sea gratis en 2023 y que se beneficien más de 1 millón de personas. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, cree que es de justicia seguir adelante con esa medida.
Es una medida social. Yo creo que también es una medida de reconocimiento hacia nuestros mayores, de facilitar que mantengan su actividad y sus contactos con familias y amigos, que lamentablemente ahora está muy mermado, porque desde luego tendrá que volver a la normalidad.
Y también hay novedades para los taxistas.
Sí, otra buena noticia para ellos. La nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid va a permitir reducir la oferta en situaciones excepcionales como la de la pandemia actual. También va a incluir la licencia por puntos, el taxi compartido y el precio máximo. Medidas para conseguir un sector más competitivo, según dice el delegado de movilidad, Borja Caravanti.
El precio cerrado y el precio máximo, de tal manera que cada servicio, en función del horario, en función de la demanda, en función de distintas circunstancias, el taxista pueda acomodar ese precio de tal manera que pueda competir en igualdad de condiciones que lo hacen ahora las VTCs.
Y presentados los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2021.
El Gobierno Municipal del Partido Popular y Ciudadanos proponen unas cuentas que superan los 5.000 millones de euros, un 8% más. Una décima parte, unos 500 millones, se destinarían a ejecutar los acuerdos de la Villa, un proyecto de cuentas realista y enfocado a superar la crisis económica y social, según dice el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Un proyecto de presupuestos ajustado y medido a la situación económica y social que vamos a tener que afrontar. Podríamos definir estos presupuestos como unos presupuestos para la reactivación económica, para afrontar la crisis económica, para la crisis social.
No son unos presupuestos realistas. Y son unos presupuestos realistas porque no hacemos el cuento de la lechera, porque no inflamos los ingresos que sabemos que no vamos a tener.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial de la información a esta hora de la tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hay vuelta de hoja mañana frente a Alemania. A España solo le vale ganar. De lo contrario, no estaremos en la fase final de la Liga de las Naciones.
Así es. Mañana Luis Enrique seguro cuenta con la baja de Sergio Busquets, con ese esguince en el ligamento colateral externo de su rodilla derecha, lesionado. A día de hoy, además, bastantes incógnitas que despejar mañana. Será de nuevo Unai Simón el portero de España. Volverá Gaya al lateral izquierdo de la zaga, parece que sí, serán titulares los dos mejores del partido ante Holanda, Koke y Morata. Volverá por tanto a jugar con un 9, en definitiva, veremos si esta tarde en la rueda de prensa Luis Enrique desvela algunas de estas incógnitas. Una rueda de prensa, por cierto, del Toro, a la que iba a acudir también el capitán Sergio Ramos, pero se huele que poco se iba a hablar del partido de mañana frente a Alemania.
Prefiere guardar silencio porque casi todas las preguntas iban a ir seguramente dirigidas al asunto de la renovación. Acaba contrato el próximo 30 de junio. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Carlos?
Lo cierto... Lo cierto es que no hay demasiado contacto entre las partes a día de hoy. El Real Madrid pretende ofertar a su capitán dos temporadas, pero en formato 1+1, con una ligera disminución de salario, mientras que Sergio Ramos pretende, si quieren que acepte seguir cobrando lo mismo, al menos dos temporadas de contrato fijas. Aunque su deseo es que se le subiera la ficha, lógicamente, algo que en el caso de aceptar el 1+1 sería innegociable. Por su parte, al entender que aceptaría la fórmula ofrecida por el club, pero a cambio querría una subida de su salario. En cualquier caso, será una situación que discutirán y resolverán, en su caso, el propio Ramos y el presidente Florentino Pérez cara a cara.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Preocupación en el Atlético porque algunos de sus internacionales han tenido problemas físicos y el sábado viene nada menos que el Barcelona.
Sí, el parón de selecciones tiene en vilo al Atlético de Madrid. Se marcharon 15 jugadores con sus respectivos países y no todos están viviendo unos días tranquilos. En Uruguay, el positivo por coronavirus de Matías Viña hace que Luis Suárez, Jiménez y Torreira estén pendientes de las últimas pruebas antes del partido ante Brasil. A Oblak, unas molestias en el hombro le impidieron jugar ante Kosovo, aunque las pruebas dicen que no hay lesión. Herrera y Savic tampoco disputaron los encuentros con México y Montenegro al arrastrar problemas. Ambos están ya en la capital de España y Trippier abandonó el Bélgica-Inglaterra en el minuto 70 tras recibir un golpe en la cara.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En segunda división se disputó la duodécima jornada. Sigue líder el Español con 2 puntos de ventaja sobre el Mallorca. El Español que empató el sábado en Fuenlabrada. Y ayer tuvimos derbi de la zona sur.
Sí, y los 2 puntos se quedaron en Butarque, que sigue siendo un fortín para el Leganés después de ganar 1-0 al Alcorcón en ese derbi con el tanto de Sabin Merino, que apenas necesitó 30 segundos sobre el terreno de juego para firmar a la hora de partido esa victoria por la mínima pepinera. El Leganés, como decimos, intratable en casa, 7º triunfo en los 8 partidos que ha disputado en Butarque. El Alcorcón, pese a la notable mejoría que se notó de la mano de Juan Antonio Alquela, suma su 8ª derrota consecutiva. Y la jornada 12ª se cierra esta noche a las 9 en el Molinón con el Sporting Rayo Vallecano, un duelo de aspirantes al ascenso. El Sporting, que es segundo, no ha perdido en el Molinón en lo que va de temporada, mientras que el Rayo perdió esos puestos de privilegio después de sus 2 últimas derrotas ante el Lugo y el Almería. Acabamos de conocer la convocatoria de Iraola para el partido de esta noche, baja definitiva la de Sabelji, que huyó a por lesión, mientras que también se lo perderá Luis Advíncula, que está con su selección, aunque también estaba sancionado después de su expulsión en Almería. La buena noticia es que ha regresado Dimitreski después de volver con Macedonia y también está recuperado Álvaro García.
En nuestro territorio de Madrid al tanto destacamos una historia rocambolesca, la de la suspensión del partido entre el Móstoles y el Villaverde San Andrés en el descanso por la existencia de un positivo de COVID en el equipo mostoleño. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Móstoles informó el viernes del positivo de Abraham a la Federación Española y el partido nunca tuvo que haber comenzado. El club alega que cumplió el protocolo y que el titular médico de la madrileña conocía la situación desde el viernes por la tarde. La suspensión pudo realizarse en ese momento o el domingo por la mañana, pero los árbitros no comprobaron que las fichas estaban invalidadas en la plataforma y dieron comienzo al partido. Alguien de la Española escuchaba Madrid al tanto y llamó de inmediato a la madrileña para que el delegado de cumplimiento suspendiera el choque al descanso con 1-0 en ese momento a favor del equipo local. El juez de competición de la Española ha dado de plazo hasta mañana a las 2 para que las partes aleguen, pero en su escrito detalla 4 hechos muy graves.
Fuera del fútbol, fin de semana repleto de emociones. El hombre más feliz, Joan Mir, que se proclamó campeón del mundo de MotoGP en el circuito de Cheste en Valencia, con solo 23 años y en su segunda temporada en la máxima categoría. Estaba así de feliz.
Muy contento porque no podría estar mejor. Ganar un título de MotoGP es algo que desde muy pequeñito he estado dándole a la cabeza y luchando para tenerlo. Y nada, conseguirlo aparte este año tan, tan difícil para todo el mundo, bueno, a mí se me ha arreglado el año y si he podido hacer que a alguien también se le arregle un poquito, aunque sea, ya ese es el mayor título que puedo tener y nada, ahora a celebrarlo.
A destacar el triunfo del madrileño Jorge Martín en la carrera de Moto2 y a destacar también el carrerón de Carlos Sainz en Turquía. Salió 15º y acabó en la 5ª plaza. En tenis, Rafa Nadal derrotó en 2 sets a Rublev y lidera su grupo en el Masters. En golf, triunfo incontestable del número 1 mundial Dustin Johnson en el Masters. Acabó el torneo con menos 20. John Rahm fue 7º con menos 10. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En un momento hablamos de lo último del España-Alemania de mañana en La Cartuja, en Sevilla. Antes vamos con la renovación de Sergio Ramos. Ramos iba a comparecer esta tarde en rueda de prensa para dar explicaciones acerca del partido de mañana especialmente. Inevitablemente iba a ser tema de conversación fundamental la renovación. Y ha preferido... dejar esa rueda de prensa para la mejor oportunidad. Será Rodri el que tome la palabra, Carlos. De sí. Ese modo el partido ganará presencia y restará, por tanto, protagonismo al asunto de la renovación, que cómo está realmente en este momento.
Sí, así es. Bueno, Rodri, que además mañana va a ser titular seguro porque Busquets está lesionado, luego vamos con eso. Bueno, el asunto de la renovación, como comentábamos ahora en el inicio del programa, está que Ramos quiere mínimo 2 años de contrato, asegurados, fijos, eso es lo que pretende, aunque no se han sentado, digamos, de manera
formal
las partes, pero los dos, evidentemente,
tienen
Ramos
información uno de otro lo que quieren, claro.
Sí, se filtran y conocen exactamente el deseo, lo que uno puede ofertar y el otro quiere contraofertar, pero Ramos quiere 2 años mínimo cerrados y el Real Madrid, bueno, pues merced un poco a esa política de ofrecer a mayores de 30 años solamente 1 año, en principio lo que le puede ofrecer es 1 más 1 y si es posible además reducir en algo lo que actualmente percibe el capitán del Real Madrid, que está en torno a los 12-13 millones de euros limpios por temporada. Claro, lógicamente Ramos dice, no, yo quiero 2, y en el caso de que aceptara 1 más 1, lo que me ofrece el Real Madrid, mínimo, por lo menos me subieran algo la ficha, o al menos me mantuvieran lo que estoy percibiendo ahora en el Real Madrid. Desde luego, si me dan 2 años cerrados, a lo mejor podríamos hablar de esa mínima reducción de salario, pero vamos, en principio es algo que no contempla el futbolista del Real Madrid. Así que en el 1 más 1 del Real Madrid y en los 2 años que quiere cerrado Sergio Ramos hay una pequeña diferencia, y luego la otra diferencia también está en el tema de la ficha, que Ramos quiere algo más, aunque accedería a permanecer cobrando lo que cobra ahora si al final le dieran esos 2 años cerrados, pero ya ya sabemos que el Real Madrid también está con una situación económica, como todos los clubes, un tanto peliaguda con esto de la pandemia, y todas las renovaciones que se están acometiendo en estas fechas son, o entienden que deben ser, a la baja.
Lo que sí tienen claro ambas partes es que todo se va a dilucidar, esperemos que para bien, con una reunión directa entre el presidente, sí, y el jugador. Hoy, por cierto, publica en el diario AS el compañero Tomás Roncero que Ramos tiene una suculenta oferta del Paris Saint-Germain. Hablan de 20 millones de euros.
Sí, bueno, me imagino que la información, digo, es verídica, la fuente seguro. Otra cosa es que la oferta sea real, porque pensar que, a mí, por lo menos, me parece un tanto disparatado pensar que a Ramos le van a ofertar 20 millones de euros limpios de polvo y paja por tres temporadas. Va a cumplir Ramos 35 años, sí, el próximo año. No sé, me parece una barbaridad. Yo creo que, hombre, los dueños del Paris Saint-Germain, Qatar y estas historias...
También
y...
puede ser una manera de meter presión en este tipo de noticias,
esto,
¿no?
Esto sí, lógicamente. Hombre, y luego acuérdate que también está por ahí de fondo el tema Mbappé, que de momento no quiere renovar porque se supone que lo que quiere es aguantar hasta que finalice su contrato para fichar por el Real Madrid, y puede ser también una especie de tocarle las narices por parte del PSG al Real Madrid con el tema Ramos, ¿no? Pero vamos, en principio... Desde luego esas cifras son inabordables y parece claro que el Real Madrid, evidentemente, vamos, no creo ni que se lo plantee casi ni que haría caso a una oferta de estas dimensiones.
Así pues, en resumen, el Real Madrid le va a ofrecer 1+1 a Ramos. Ramos quiere como mínimo 2 temporadas fijas. Ramos quiere una subida de salario. Podría tal vez reducir sus pretensiones y quedarse como están si le ofrecen las 2 temporadas fijas, pero en ningún caso estaría dispuesto a reducir el salario si es 1+1 la oferta del equipo blanco. Un Sergio Ramos que mañana va a comandar, eso seguro, al equipo nacional después de ese doble fallo de penalti el pasado sábado en el partido frente a Suiza.
Pues sí, seguramente tampoco le haría mucha ilusión que le preguntaran sobre esto, aunque bueno, yo creo que Ramos eso le da
eso
poco
lo
lugar,
respondería con naturalidad.
Él lo encara y sí, ahí pone el pecho a las balas, no tiene ningún problema. Pero en cualquier caso, ayer en la presentación de ese documental que han grabado sobre, bueno, los 10 años que se cumplen este año sobre la consecución de la Copa del Mundo en Sudáfrica, hablaba ya el capitán del Real Madrid, por ejemplo, del honor que para él supone ahora mismo llevar adelante este grupo de jugadores tan jóvenes y, por supuesto, entendiendo que, a pesar de las dudas, en los últimos partidos son futbolistas que, si sacan lo mejor de sí, pueden ganar.
Para mí es un honor capitanear una nueva selección con gente joven, con mucha gana y mucho hambre de ganar, con mucha ilusión. Y bueno, yo miro a las caras de todos y veo esa ilusión, ¿no?, que veía en ese momento cuando a mí me tocó ser joven. Por lo tanto, si creemos en ello, podemos conseguirlo, ¿no? Es cuestión de trabajar, de tener confianza en nosotros y sacar la mejor versión de nuestra.
Otra vez se cruza Alemania en un momento importante de la historia en esta Liga de Naciones para la selección española. Pero Sergio ayer dejó claro que son conscientes de que si sacan lo mejor de sí pueden ganarles, y le lanza un aviso a los alemanes.
Tenemos una final el martes y afortunadamente jugamos en casa, aunque no haya público, y dependemos de nosotros, ¿no? Las cosas son como son, no se pueden cambiar, y bueno, yo creo que hubiésemos firmado, ¿no?, en algún momento. Nos hubiese gustado, pues, haber ganado en el partido de ayer ante Ucrania, pero la situación es la que es, no es reversible. Por lo tanto, es una oportunidad única para disfrutar de una Final Four maravillosa, que nunca hemos tenido la suerte de jugarla, aunque lleve este sea el segundo año. Y bueno, ¿por qué no? Por supuesto, yo creo que hay que estar convencido, y si jugamos con la misma intensidad, con la misma actitud, las mismas ganas, en el fútbol al final puede pasar de todo, pero si todos ponemos de nuestra parte, intentamos sacar la mejor versión, le va a costar, ¿no?, a los alemanes. Ojalá podamos disfrutar, hacer un gran partido y que la victoria se quede aquí.
Recordad que solo nos vale ganar después del empate a 1 en Suiza con el gol de Gerard Moreno y la victoria de Alemania 3-1 sobre Ucrania. Y la primera gran duda que tenemos es si Unai Simón será el portero titular de la selección española, porque sorprendió a todos Luis Enrique con la titularidad del guardameta del Athletic en tierras helvéticas.
Bueno, conociendo a Luis Enrique, pues es posible que nos vuelva a sorprender poniendo a De Gea. Digo, porque lo normal, creo yo, lo normal sería pensar que va a seguir con Unai Simón, ya que le ha dado la confianza no solo en el amistoso, sino también en el oficial, porque entiende seguramente que ahora mismo es el portero que más en forma está. Debería ser, entiendo, que lo más lógico y racional es pensar que va a seguir defendiendo la portería de España, pero bueno, no descarto nada. A partir de ahí, yo creo que la defensa está clara con Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres y Gaya, que Gaya está bien, ayer entrenó bien, con normalidad, a tope de intensidad, es decir, la brecha ahí en la ceja está subsanada en el partido contra Países Bajos. Las dudas en el centro del campo, salvo Rodri, que va a sustituir al lesionado Busquets, que por cierto dicen que tiene para 3 semanas más o menos.
No estaría el sábado para empezar en el Metropolitano.
Correcto.
Frente al Atlético.
Se van a perderse unos cuantos partidos de Liga y de Liga de Campeones con su club. Rodri estará ahí seguro en el centro del campo. Y luego, bueno, entiendo que Koke, que ha sido el mejor. Para mí, el otro día lo hizo bien, ¿eh? El rato que salió. Sí. Para mí fue el mejor contra Países Bajos. Debería volver al equipo titular. A mí no me gustó, por ejemplo, Mikel Merino, y Fabián tampoco creo que hizo un buen partido. No sé por quién podría entrar de los dos.
Canales estuvo bien en el primer
también,
partido.
También, pero me cuesta más pensar que vaya a cambiar otra vez los tres del medio campo. Yo creo que Rodri y Koke sí, y el otro pues a lo mejor puede ser Fabián. Y arriba entiendo que Morata va a volver a jugar después de que el otro día tampoco jugara mucho. La banda, creo que Ferran Torres no estuvo mal y que además es un jugador que le gusta mucho a Luis Enrique, y por el otro lado puede entrar Oyarzabal.
Tú fuiste de los sorprendidos, como yo entiendo, Bonilla, con la presencia de Unai Simón. Yo esperaba De Gea, como casi todos, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió. Yo, evidentemente, cuando jugó Unai Simón el partido amistoso ante Holanda, pues yo creí que iba a jugar David De Gea, como está siendo habitual en los últimos partidos oficiales con Luis Enrique, pero es verdad que nos sorprendió absolutamente a todos la presencia del futbolista del Athletic de Bilbao en la portería de España.
Vamos a ver qué hace mañana. Hoy ha hablado Iker Casillas sobre Unai Simón, precisamente, Carlos.
Sí,
¿no?
En un acto sobre el banco de alimentos, recogida de alimentos ya de cara a las Navidades, ha participado Iker Casillas. Bueno, simplemente ha dado su opinión, tampoco se ha mojado demasiado, dejando claro que Luis Enrique, en cualquier caso, acertará.
Él sabrá los motivos que tenga para poner a Unai. Hay grandísimos porteros en España, David, Kepa, Unai, gente que también está esperando su oportunidad. Todo lo que sea dar oportunidades a la gente para conocerles está muy bien. Es cuestión de coger confianza, coger más tablas, y seguramente las cosas irán bien para él, irán bien para el resto.
Y luego está lo de la delantera. Estuvimos con falta de gol durante gran parte del partido frente a Suiza. Con Gerard Moreno y Morata tuvimos más pólvora. Como decía Carlos, yo creo que Morata, que está demostrando estar en un buen momento, Bonilla, puede estar mañana en el 11, ¿no?
Habrá que esperar, porque es verdad que en la delantera, en los últimos 6 partidos que ha dirigido Luis Enrique a la selección española, ha variado mucho. Contra Alemania jugó con Navas, Rodrigo y Ferran Torres. Contra Ucrania, Dani Olmo, Gerard Moreno y Ansu Fati. En el partido amistoso en Portugal fueron Rodrigo, Gerard Moreno y Dani Olmo. El España-Suiza fue Ferran Torres, Dani Olmo y Ansu Fati en la línea de tres, con Oyarzabal por delante. El Ucrania-España con Adama Traoré, Rodrigo y Ansu Fati. El Holanda-España amistoso, Gerard Moreno, Morata y Asensio. Y el Suiza-España con Ferran Torres, Oyarzabal y Dani Olmo. Esto es, Dani Olmo ha jugado 4 partidos. Ferran Torres y Rodrigo, 3, junto a Gerard Moreno, también ha jugado 3. Y Oyarzabal, 2. Yo por lo que veo, evidentemente, lo que tiene claro Luis Enrique, por lo menos a priori, es que no quiere jugar con un delantero centro al uso. Más o menos está jugando con gente que viene desde atrás, que se incorpora con detrás, de buen pie, pues hombres como Oyarzabal, hombres como Rodrigo, o incluso Ferran Torres han jugado en esa posición de delantero centro. A mí me cuesta creer que mañana no juegue con un 9 al uso. Me cuesta creerlo, pero
estamos en territorio de indefinición en lo que al ataque se refiere. Por cierto, Alemania llegaba a la 1:20 a Sevilla, entrenará esta tarde. Ojo a lo que traen arriba, porque traen a Gnabry, Sané y Werner. Carlos,
No, hombre,
mucho
claro.
Poderío arriba, ¿eh?
Y Kroos fresquito, porque no ha jugado ninguno de los 2 partidos anteriores con Alemania. El primero porque le reservó el amistoso, y el otro día contra Ucrania no jugó porque estaba sancionado. Así que, viene con los mejores, ¿no? Salvo Goretzka. El resto yo creo que están todos en condiciones.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que entrena España a las 7 en la Cartuja, en este estadio fantasma, especialmente habilitado para esta ocasión. Esperemos que esté en buenas condiciones y que España, como decimos, solo puede ganar, porque si no estará fuera de esa Final Four. Pita el sueco Andreas Ekberg.
Vamos con la última hora de Real y Atlético. Estábamos echando cuentas esta mañana, Carlos, y resulta que el Real Madrid va a llegar bastante castigado por los partidos internacionales, y el Villarreal va a llegar con su 11 inicial casi casi pletórico, salvo Pau Torres y Gerard Moreno.
Prácticamente, sí, hemos estado echando cuentas, y del 11 titular, por ejemplo, que vimos en el último partido aquí en Getafe, en el Coliseum, y que arrolló al Getafe, solamente faltarían esos dos, el medio campo intacto y la gente de arriba prácticamente también intacta, o sea que va a ser un partido muy delicado para el Real Madrid en el Madrigal.
¿En los blancos algo que lamentar de los que están por ahí fuera?
No, bueno, está un poco la situación esta de incertidumbre de Martin Odegaard, que bueno, iba a haber jugado la semana pasada un amistoso Noruega-Israel, no se pudo jugar por positivo en Israel, luego tenía que jugar oficial de Liga de Naciones contra Rumanía, positivo en Noruega, tampoco se juega, y vamos a ver si puede jugar el miércoles, el último de esta clasificación para
sí,
la Liga.
Pero lo
de
que
Naciones.
Ha dicho la Federación es que va a mandar una selección alternativa
a Austria, porque juegan en Austria, pero claro, con tanto lío y debido también al protocolo sanitario de Austria, parece que van a mandar a una selección alternativa aislada en una burbuja con todos los PCR, todos los test pasados negativos y por tanto
no iría.
Se deduce que Odegaard ya estará liberado y que pueda entrenar desde mañana ya con el Real Madrid, pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que están todos sanos, no hay ningún tocado a día de hoy, pero hasta el viernes del Toro, es decir, solamente Zidane va a tener un entrenamiento con toda la plantilla para preparar el partido del Villarreal.
Vinicius, 0 minutos con Brasil y Rodrigo marcó un gol, por cierto.
Titular, marcó un gol, 3-1 en la victoria de la selección olímpica brasileña, lo mejor de los dos brasileños en este caso. Y luego el resto, pues situaciones desiguales, ¿no? Por ejemplo, Jovic jugó todo el partido con Serbia en el empate a 1 del último partido oficial, aunque no cuenta para Zinedine Zidane. Courtois, por supuesto, titularísimo en Bélgica en esa victoria del conjunto belga. Y poco más, Lunin no jugó, jugó el amistoso, pero no jugó el oficial contra Alemania. Y en el caso de España, Ramos titular todo el partido y Asensio ni siquiera se vistió.
Y vamos a ver qué pasa con Militao y con Casemiro y sus test de COVID, ¿no?
Bueno, estamos pendientes esta semana, sí, y de Eden Hazard, que es el otro también, que
claro,
está pendiente del positivo. De momento no se conocen noticias al respecto, el Real Madrid no ha facilitado todavía el resultado de esos test, de esas nuevas pruebas. En principio,
lo último que sabemos de Hazard es que el viernes dio positivo todavía.
Sí, porque lo contó Roberto Martínez, el seleccionador belga. Porque de hecho, si hubiera dado ya negativo, la idea era que hubiera viajado con él para jugar el partido del miércoles de Bélgica. Pero el caso es que no. En cualquier caso, todavía tiene tiempo de aquí al sábado para poder dar negativo en ese test. Militao es el que más cerca lo tiene, si todo va bien. Y a la espera de lo que pase con los otros dos, claro.
Eso en el Real Madrid y en el Atlético, problemas físicos en varios de los internacionales, Bonilla, incluso hay dos que ya han regresado a la capital de España, ¿no?
Sí, si no han regresado están a punto, Savic y Herrera, ambos les ha dispensado tanto México como la selección de Montenegro por molestias físicas, Savic, y por sobrecarga muscular. El futbolista mexicano, como te digo, han sido dispensados por sus respectivas selecciones y regresan a la capital de España para ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone o, en este caso, para los recuperadores del Atlético de Madrid. Un conjunto, el colchonero, que está en un vilo, porque...
Hay varios que están tocaditos, ¿no?
Sí. Ejemplo, Oblak, que tiene molestias en el hombro. Las pruebas que se le realizaron en el día de ayer descartan una lesión, pero aún así la selección eslovena sigue contando con él para posiblemente jugar contra Grecia el próximo martes, mañana martes. Es el último encuentro que tiene que disputar Eslovenia ante el equipo griego y el seleccionador esloveno se ha llevado a Oblak hasta tierras griegas. Trippier sufrió en el día de ayer un balonazo en la cara. Estaba jugando bien, muy bien diría yo, el Bélgica-Inglaterra, perdieron los ingleses por 2-0, pero se tuvo que retirar después de un balonazo cuando su equipo ya perdía por 2-0, era el minuto 70. Y lo más curioso, y tal vez lo que ahora mismo sí trae en vilo al cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y es el positivo de Matías Viña, el lateral uruguayo, que con su selección, como digo, ha dado positivo por coronavirus. Allí están 3 integrantes del Atlético de Madrid, Luis Suárez, Jiménez y Torreira, y están pendientes de las pruebas que se les haga antes del partido ante Brasil para a ver si están o no contaminados del virus.
Estaremos atentos a esa circunstancia. Y hoy, portada del diario Marca, Luis Suárez, tenemos ilusión por ganar la Liga. Colmenarejo se sube por las paredes. ¿Cuándo ha leído esto esta mañana, Bonilla?
Entonces, pero ¿para bien o para mal?
No, porque no quiere hablar de la Liga. Él quiere ganarla, pero no quiere hablar de ella, ¿sabes?
No, y yo creo que evidentemente ni los jugadores ni el cuerpo técnico del Atlético de Madrid quieren ganar la Liga. Hombre, yo entiendo a Luis Suárez, viene de un equipo... campeón, viene de un equipo ganador y está viendo cómo se están dando los resultados en la Liga Española y por qué no pensar que el conjunto rojiblanco puede estar en las últimas jornadas de Liga en condiciones de afrontar el campeonato. Yo creo que lo que quiere decir Luis Suárez es por qué no tener ilusión de intentar estar peleando por la Liga en los últimos partidos y no por intentar ganarla en el mes de noviembre. Hablaba con los compañeros del diario Marca, como has comentado, y decía todo esto.
Esta puede ser que sea una liga muy muy pareja, pero creo que el que cometa menos errores desde un principio, porque yo que estuve en el Barcelona soy consciente que si la competencia la arrancas mal los primeros partidos, dejas muchos puntos, después es difícil volver a alcanzar a los primeros, y por eso hay que estar firme, convencido desde el principio. Y la liga, si querés ganar la liga, la tenés que ganar desde la fecha 1, que si nosotros no los creemos y tenemos esa ilusión de querer ganar la liga, ¿por qué no soñar?
Tenemos la ilusión de ganar la Liga, ¿por qué no soñar? Dice Luis Suárez, el ariete uruguayo, que va a tener una semana muy especial porque el sábado se mide nada menos que al Barcelona. Hay sorteo de Copa que se está llevando a cabo en este preciso momento. El Atlético tiene ya rival y también el Getafe, Bonilla.
Sí, Cardasar, Atlético de Madrid, Anaitasuna, Getafe. El Cardasar, recordemos que es un equipo de tercera división de Mallorca, del pueblo de San Llorenç de Cardasar. Recordemos esas riadas que hubo hace 2 años, donde perdieron la vida, creo recordar, 13 personas en esa localidad, y también recordemos las imágenes de Rafa Nadal quitando el barro que se había generado en esa localidad de Mallorca. Pues bien, ahí va a jugar el Atlético de Madrid el próximo 16 de diciembre, el primer partido de Copa. Veremos si va a jugar o no en el campo de Esmoleter, porque recordemos que la riada prácticamente le dejó destruido el estadio. Es un equipo, como decimos, de la tercera de Mallorca y es el primer rival del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El Anaitasuna será el rival del conjunto del Getafe. El Anaitasuna, que recordemos, juega en la tercera división vasca y también va a ser el 16 de diciembre frente al equipo vasco, ese primer enfrentamiento de los de José Bordalás.
Iremos contándoos el resto de emparejamientos. El único que no está de los nuestros es el Real Madrid, porque juega la Supercopa en el mes de enero. Vamos con la segunda división. Se disputó la 12ª jornada en segunda división. El Español es líder con 27 puntos. Empató a 1 el sábado con el Fuenlabrada en el Fernando Torres. El Fuenlabrada, que es séptimo con 18. Ojito a Gasama, que volvió a marcar de penalti. Sigue en racha. Segundo el Mallorca con 25 puntos. Sporting y Leganés suman 22. El Leganés le ganó ayer 1-0 al Alcorcón en Butarque. Golazo de Sabin Merino. Llevaba 40 segundos sobre el césped. Bonilla, estuviste allí en el partido.
Sí, fue cambio. Hizo el primer cambio Pep Martí, el técnico del Leganés, y no había tocado ninguna pelota hasta que Rubén Pardo realizó un centro entre líneas a la espalda de los zagueros del Club Deportivo de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Entró Xavier Merino y prácticamente ni tocó la pelota. Pateó arriba fuerte y fue el primer gol y único del partido entre el Leganés y el Alcorcón.
¿Notaste cambio en el Alcorcón para bien con la presencia de Anquela?
Estuvo más incisivo el conjunto del Alcorcón, presionando más arriba, intentando que atrás no tuvieran los fallos que tuvo en jornadas anteriores y que les ha costado muchos puntos, pero aún así apenas si creó ocasiones de gol el conjunto alcorconero. Yo creo que es un déficit que tiene ahora mismo el equipo de Anquela, que lo sabe el nuevo técnico de la Agrupación Deportiva Alcorcón y que evidentemente tiene que subsanar. Así lo decía nada más terminar el partido el técnico de la Agrupación Deportiva Alcorcón.
Lo ha decidido un gol, un buen gol, y ellos han tenido alguna ocasión más y nosotros pues solo la del final, que yo creo que nos ha faltado muy poco para conseguirlo, ¿no? Lo demás no me puedo quejar, el equipo tiene actitud, tiene implicación, pero arriba hemos sido excesivamente cándidos.
Nos pues escucha ya uno de los fijos del Leganés, Rodrigo Tarín, central del equipo de Martí. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo tienes el corazón? ¿Está fuerte? Porque esto es un sufrimiento permanente, ¿eh? Todos los partidos hay que sufrir muchísimo para ganarlos.
Sí, bueno, en esta categoría es todo muy igualado y cada partido es muy complicado ganar, pero bueno, estamos consiguiendo las victorias, que al final es lo importante.
Vaya golazo que anotó ayer Sabin Merino, nada más salir, 40 segundos llevaba sobre el terreno de juego.
Sí, es muy importante la plantilla que tenemos, que bueno, ayer los cambios fueron determinantes. Sabin a los 40 segundos sale y mete gol. Rubén, que no había jugado el partido anterior, da un pase increíble. Kevin Poas salió del banquillo y provoca una expulsión.
Bueno, está claro que tenéis pólvora ahí arriba, futbolistas que en cualquier momento pueden decidir un partido. Eso se vio claro ayer, ¿no?
Sí, al final el tema está en ser fuertes atrás, no conceder ocasiones, y las que tengamos nosotros, pues castigar al rival, que es lo que hicimos ayer. y al final es lo que te da los tres puntos.
Espera, que tenéis rival ya en la Copa, Bonilla, cuéntanos.
Sí, el Orense será el rival del Club Deportivo Leganés en esa primera eliminatoria copera que va a jugar el conjunto blanquiazul.
Orense, que está en segunda B, ¿no?
Sí, el Orense, equipo de segunda división B.
Y en su campo, claro, ¿qué te parece así a bote pronto, Rodrigo?
Pues muy complicado, a un partido en su campo, un equipo que va a jugar con toda la ilusión del mundo para poder ganarnos. Bueno, un partido muy complicado, como ya es el nuevo formato de la Copa.
Bueno, lo único que sin público, pues lógicamente no hay tanta presión como ocurría antes, ¿no?
Sí, al final jugar fuera de casa sin el público animando al equipo rival, pues se nota mucho y tal vez equipara más las cosas, pero bueno, igualmente sigue siendo complicado jugar fuera de casa.
Bueno, no hay un equipo en segunda división probablemente que le saque tanto provecho a los goles como vosotros. 11 goles, 22 puntos, Rodrigo, y habéis ganado 5 partidos por 1-0 en lo que va de temporada.
Sí, es lo que te comentaba. Al final estamos consiguiendo dejar la portería a cero y simplemente pues marcando un gol nos da para conseguir los tres puntos. Cuando nos ponemos por delante, excepto el día del Lugo, estamos sabiendo mantener el resultado. En casa estamos siendo muy muy fuertes y al final los goles están siendo muy rentables, la verdad. Sí.
Rodrigo, ¿se marca un gol y se da un paso hacia atrás para defender el resultado o eso no tiene nada que ver? Pero ayer pareció eso, que Leganés daba un paso hacia atrás justamente nada más anotar el gol Sabin Merino.
Bueno, también el Alcorcón, cuando nosotros metemos el gol, mete más gente arriba, empieza a acumular gente arriba y también ellos empiezan a realizar un juego más, mucho más directo, mucho más agresivo y sí que es verdad que nosotros también tenemos dos contras en las que podemos matar el partido. Que nos metemos para atrás, yo no considero que sea así. También el otro equipo juega, el otro equipo ayer salió con una actitud increíble, salió a competirnos el partido de tú a tú y ellos también intentaron puntuar.
Bueno, estáis teniendo dos caras hasta ahora, ¿no? Una en casa, 18 puntos sumados, 6 victorias, una derrota. Fuera, 3 derrotas en 5 partidos, solo 4 puntos de 15. Esa es un poco la asignatura pendiente, mejorar el rendimiento fuera de casa, ¿no?
Sí, evidentemente mantenernos en casa como lo estamos haciendo hasta ahora, no nos podemos quejar, solo hemos perdido el partido contra el Girona y bueno, fuera de casa dar ese pasito adelante que nos ha faltado y bueno, el último partido ya sacamos un empate sin goles en el campo de Albacete, siempre es un campo difícil y a partir de ahí pues a seguir creciendo.
Bueno, y de momento tú fijo, ¿eh? Has jugado todos los partidos como titular indiscutible ahí en la defensa.
Sí, estoy muy contento este año, muy agradecido al míster que está apostando y está confiando mucho en mí y bueno, ojalá puedan ser muchos más.
Siguiente estación, Málaga, el sábado 2 de la tarde, el Málaga que empató ayer frente a la Ponferradina, un histórico con problemas pero que está compitiendo.
Sí, al final el Málaga es un club que todos conocemos la historia que tiene, que bueno, que va a salir a ganarnos, sus objetivos yo creo que todos los años es el de volver a la máxima categoría y un partido complicadísimo como son todos este año.
Bueno, ahí estáis ahí arriba, ¿no? Lo importante es estar ahí en la pelea permanentemente, estáis ahí cuartos con 22 puntos, es verdad que el Español está marcando un ritmo más alto, pero sabemos que aquí en la segunda todo cambia de una semana para otra.
Sí, todo cambia mucho, el equipo tiene un gran margen de mejora y estamos a 3 puntos del ascenso directo, entonces yo creo que hay motivos para estar contento y para estar ilusionado por seguir mejorando, seguir trabajando y bueno, pensar que la temporada es muy larga y que es importante que nos estemos manteniendo ahí y seguir así.
Rodrigo Tanín, central del Leganés, fijo indiscutible de momento para Martí, el Leganés situado en la cuarta plaza con 22 puntos. Rodrigo, enhorabuena por la victoria y que siga la racha, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Y hoy, algo más, Bonilla, sobre el partido?
No, simplemente que la agrupación deportiva Alcorcón juega el próximo viernes ante el Lugo y ya después de nueve derrotas consecutivas, lo importante para el equipo de Anquela es conseguir la victoria.
Ganar, ganar o ganar, que diría Luis Aragonés. Y hoy acaba la jornada con un Sporting Rayo a las 21 horas en el Molinón, Laura.
Sí, un partidazo de duelos aspirantes al ascenso para cerrar esta 12ª jornada. El Sporting es segundo y ojo que no ha perdido en el Molinón en lo que va de temporada. Eso sí, cuenta con una baja importante, la de Manu García, que está convocado con la sub-21 y que es el hombre fuerte fuerte de este Sporting de Gijón. El Rayo ha perdido esos puestos de privilegio después de las dos últimas derrotas ante el Lugo y el Almería, y acabamos de conocer a mediodía, lo ha hecho público Iraola, la convocatoria que ha viajado a Gijón con la baja definitiva de Sabeljic y Ulloa, que estaban tocados, se han quedado fuera de la lista, y también del internacional peruano Luis Advíncula, que está concentrado con su selección, aunque también en cualquier caso se lo iba a perder porque fue expulsado en el último partido. La buena noticia es que ha recuperado a Dimitrescu, que volvía el domingo de estar concentrado con Macedonia, aunque ha llegado algo tocado, y por este motivo Iraola ha convocado a los tres porteros, a Morro y a Lucas Zidane junto con Dimitrescu, y también está presente Álvaro García, que estaba entre algodones en la última semana. Hablaba Iraola en la previa del partido, hablaba del Sporting y también de las claves del encuentro.
Al final el Sporting está haciendo las cosas muy bien, es un equipo que es muy peligroso porque tiene muchos jugadores que van al espacio, jugadores muy rápidos arriba que están con juego, difícil hacerles muchas ocasiones, y por eso están donde están en la clasificación. La clave, yo creo que lo que nosotros tenemos que mejorar es sobre todo los inicios de partido, que nos está costando más. Al final marca mucho cómo empiezas. El otro día fue por una expulsión, otro día es por un gol, pero sí que jugando contra un rival de ahora mismo en este nivel de forma, todavía más importante.
Pues el Rayo tiene rival ya en la Copa, Laura, ¿eh?
Sí, el Teruel, Club Deportivo Teruel, acaba de salir esa bolita y ese es el enfrentamiento que va a tener el conjunto del Rayo Vallecano en esta primera ronda de la Copa del Rey.
Eso en cuanto a la segunda división. En fútbol femenino, ¿cómo discurrió la jornada para las nuestras?
Bueno, pues se reencontraron con la victoria tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid después de no ganar en las últimas semanas, en una jornada donde fueron suspendidos otros dos partidos, el Eibar Barcelona y el Madrid Club de Fútbol Femenino Santa Teresa, el Madrid que lleva tres partidos aplazados. Ganó el Atlético de Madrid remontando el gol inicial del Betis, al final goleada por 4-1, ahora mismo son segundas en la tabla clasificatoria, 5 puntos del sorprendente Granadilla, que lo ha ganado prácticamente todo, y el Real Madrid también con victoria 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao, valió el gol de Marta Cardona para reencontrarse con la victoria. El conjunto de Aznar es ahora quinto a 6 puntos del líder con un partido menos.
Así han discurrido las cosas en la jornada de la Liga Femenina. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Ayer en Madrid al tanto con Rodrigo de Pablo os contamos un caso rocambolesco. Un partido de tercera división suspendido al descanso por COVID. Sí, al descanso. Se enfrentaban Móstoles y San Andrés Villaverde. Había un positivo en el equipo mostoleño. Cuéntanos, Rodrigo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, vamos a intentar explicar esto cronológicamente y con la mayor claridad posible porque es un entuerto. Hay que remontarse a los PCR que pasa el Móstoles el jueves de la semana pasada, un día después de caer contra el Marchamalo en la Copa. En esos test hay un positivo que es Abraham, que es asintomático y que inmediatamente es aislado, y el club informa vía intranet a la Real Federación Española de Fútbol el viernes a la 1:15 y suspende los entrenamientos. Siempre según la versión del club, el viernes a las 4:20 recibe el reporte del titular médico de la madrileña que solicita más datos. Siempre según esta versión del Móstoles se remite esa información, pero ya no vuelve a obtener respuesta. De esa manera llega el domingo, la federación envía 3 árbitros al Soto, encabezados por Óscar Martínez Madroñal, que no comprueba que las fichas estaban invalidadas en la plataforma de intranet de la española. Así que el partido empieza, pero alguien de la Federación Española de Fútbol escucha a Onda Madrid y llama de inmediato a la madrileña para que el delegado de cumplimiento de protocolo suspenda el partido en el descanso. En ese momento el Móstoles ganaba 1-0 al Villaverde y su entrenador Adrián Sotero Pobler estuvo en Madrid al tanto contrarreloj.
No tenemos noticias de la federación en ningún momento, venimos a jugar, de hecho la prueba de que el partido no se suspende es que hay 3 árbitros de la Federación Española aquí, estamos jugando y bueno, nos dicen que no podemos jugar ahora mismo en el descanso cuando estamos ganando 1-0 porque hay una PCR positiva, supuestamente una, vamos, fue una. Sí, se ha notificado a la federación no contestó en ningún momento que el partido se suspendía, o sea, no tiene ningún sentido, yo no me puedo aislar, yo no puedo hacer algo que la federación no me manda. Si a mí la federación me dice, oye, os tenéis que aislar 48 horas, 72, las que sean, y me suspende el partido, evidentemente ni yo entreno ni yo vengo a jugar, pero a mí me parece una falta de competencias tremenda.
Consecuencias, a día de hoy el Villaverde ha suspendido los entrenamientos y el juez de competición de la Federación Española, Alberto Peláez, ha abierto expediente al Móstoles, al responsable médico del club, que no tiene, porque los PCR los realizó una enfermera con la ayuda de un fisio, al árbitro, al titular médico de la madrileña y al técnico de la territorial, que este lo pone la española. Detalla el juez cuatro hechos muy graves: que el equipo no estuviera en cuarentena, que no hubiera un informe médico favorable del club, que el árbitro no supervisara la base de datos y la no actuación del delegado del club y del delegado de cumplimiento de protocolo de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Ahora las partes tienen de plazo para alegar hasta mañana a las 2 de la tarde.
Esa es la primera historia. La segunda, comenzó la regional preferente y de ahí para abajo todas las categorías. Y ayer en Madrid al tanto le pusimos un micrófono al entrenador de la Fortuna de Leganés, Antonio Narro, para ver cómo vivía el partido. Rodrigo.
Sí, nos hemos empeñado en que Madrid al tanto suene a fútbol, ¿no? Hay público en la mayor parte de los campos y por ahí suena un domingo a lo que siempre ha sonado, a fútbol, a grada, emoción. Y queríamos llegar un poquito más lejos y por eso instalamos un micrófono de corbata al técnico del Fortuna, Antonio Narro, que se enfrentaba al Ciudad de Getafe en la primera jornada de la preferente. Si te parece, podemos escuchar sonidos que nacen directamente de la línea de cal, directamente de un partido de fútbol y que corresponden a la primera parte, a la arenga a sus jugadores en el descanso y a ese momento crucial de la segunda parte en la que se realizan los cambios.
¡Sigue! ¡Sigue! ¡En ruptura! ¡Tú! ¡Hasta dentro!
Está buena, Ceballos.
Si estás muy junto con Ocaña, si estás muy junto y no mantenéis la línea, no podéis salir bien a los cruces con respecto a Jairo y Valencia. Al balón pasado que le ha llegado, vamos a avisar a los de dentro. Había dos jugadores, estaba Luis sin marcar. Venga, hablaros. Estamos mal perfilados.
Aquí estamos en el descanso ya.
Los laterales muy separados, que Pablo, que Del Pozo y que Mario punten esos golpes largos cuando ellos tratan de salir. No puede ser que solo Juli sea el canalizador del juego. Todos los balones que gana Rubén no los coge nadie. Pablo tiene que luchar allí con dos tíos siempre para coger la segunda jugada. Estamos muy lejos. Tres o cuatro pérdidas en saques de banda que las tiramos al pecho cuando tenemos jugadores. Hostia, a Pablo, a Juli, hay que echársela abajo. Se las echamos al pecho que le vamos a hundir los pulmones. ¿Eh? Le vamos a generar una neumonía a algún tío. Hostia, echarlas abajo, tener paciencia.
Aquí estamos en el momento de los cambios, ya segunda parte.
Y Luis aquí, Mario y Mauri ahí.
Mauri, jugamos atrás, central derecho en el sitio de Ocaña, ¿vale?
Tú cállate.
Ojo a la situación ahora, ¿eh? A ver cómo se sitúan, ¿eh? Ojo, atentos ahora, ¿eh?
Eso era durante el partido y esto nada más finalizar el partido.
Mucha suerte, muchísimas gracias.
Hablando con el entrenador rival. Joder, vamos y con sus jugadores.
Ah, buen trabajo. No sé si ahora está recatado o no, estaba muy concentrado, los nervios y la tensión. Tampoco era consciente de lo que tenía, de los micros y demás. Y bueno, muchísimas gracias a vosotros por toda la labor que hacéis por el fútbol modesto. Esto es periodismo de verdad, igual que el fútbol de verdad, esto es periodismo de verdad. Y agradecidos de poder colaborar con vosotros, de escucharos cuando no coinciden los horarios. Yo siempre quiero que vengáis y si me dais esta suerte, mucho más, todos los días aquí.
Y el agradecimiento final, Rodrigo, porque estuvo muy bien como documento sonoro y radiofónico, ¿eh?
Bueno, yo creo que siempre hemos querido imaginar, ¿no?, que siente un lateral, ¿no?, que pasa cerca de la línea de cal y está escuchando a su entrenador todo el partido. De hecho, fíjate como anécdota, Valencia, que fue el lateral que actuaba en esa demarcación y que se llevó la mayor parte de las charlas del técnico, fue el que marcó el gol de la victoria, el único gol del partido y el que le dio los tres puntos al Fortuna.
Y en segunda división B, un partido que estaba aplazado, el Rayo Majadahonda le ganó al Castilla.
Sí, derbi aplazado de la tercera jornada, ganó 1-0 el equipo de Iriondo al conjunto de Raúl, el gol de Carlos casi al final, así que el Rayo Majadahonda colíder con los mismos puntos que el Navalcarnero. Y luego en tercera división, en el grupo 7A, el Flat Earth es el líder y además va a jugar en la próxima jornada contra el segundo, que es el Unión Adarve, el domingo. Y en el grupo 7B, el que lidera y de largo la clasificación es el Leganés B, con pleno de victorias, 5-5.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Abrimos la página polideportiva comenzando por Rafa Nadal, que ya ha ganado su primer partido en el torneo de maestros que se disputa en Londres, Carlos.
Así es, ayer al ruso Rublev 6-3, 6-4 en 78 minutos se lo merendó Rafa Nadal, mañana contra Dominic Thiem, que ganó en su partido a Tsitsipas 7-6, 4-6 y 6-3. Hoy se inaugura el otro grupo con el Djokovic contra Schwartzman y Daniil Medvedev contra Alexander Zverev.
Y Rafa Nadal, que estaba así de satisfecho después del partido.
He jugado un partido que con mi servicio he estado, creo que muy bien durante todo el rato, y el partido se ha decantado hacia mi lado con algún error suyo y con algún acierto mío, ¿no? Y después pues creo que he sabido mantener el resultado a mi favor, o sea que creo que ha sido una victoria muy importante para mí, positiva de cara a lo que pueda venir el torneo. Me cambia un poquito la perspectiva del torneo después de ganar el primer partido en dos sets.
Liderando el grupo, por tanto, Rafa Nadal, que mañana se mide el austriaco Dominic Thiem. Y en el Masters del Golf, triunfo incontestable del número uno mundial Dustin Johnson. Ganó con 20 golpes bajo par, ahí es nada. John Rahm fue séptimo con 10 bajo par. Dustin, imbatible.
Y bueno, el día de hoy la temática en general es que no me entraron ni una. O sea, estaba muy atrás, ayer fue un poco lo mismo. Y con lo que está haciendo Dustin, pues, a ver, sé que soy capaz de hacer lo que está haciendo él. No es que esté por encima de nadie, lo que pasa es que, bueno, es un gran día el que lleva y, a ver, que creo que está en menos 20, ¿no? Es increíble, al final, qué decir que muy merecido. Es lo que hay, es golf, es el deporte y ha sido el mejor esta semana.
Son los gritos de alegría de John Mir con su equipo, con sus mecánicos, después de proclamarse campeón del mundo con solo 23 años. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, equipo, ¿cómo estáis?
Impresionante, ¿eh? Segunda temporada de MotoGP, quinta en el Gran Circo de las Motos, título mundial para John Mir.
Increíble, solo 23 años, es el séptimo campeón más joven. Recordemos que ya fue campeón en Moto3. Y hay que reconocerlo, sin duda ha sido el más regular, el que mejor ha gestionado un año tan tan complicado como este, aprovechando la ausencia de Marc Márquez, merecido triunfo en definitiva.
Y con Suzuki, que no es fácil, escuchamos al propio John Mir.
Es brutal, yo cuando firmé con Suzuki, con esta oportunidad tan bonita de ganar con esta gente, no me esperaba para nada que fuera ahora tan rápido, porque... Suzuki es una familia más pequeña de las otras fábricas, como ya sabemos, y ganar con Suzuki, yo siempre he dicho que tiene un mérito extra. Y bueno, y ahora mismo estoy aquí, entonces no puedo estar más agradecido.
Una sola victoria, pero un título mundial en esta temporada, Juanma.
¿Quién nos lo iba a decir? No, al comienzo de temporada, fijaros que en las primeras carreras no había estado ni en el podio, y es que hizo dos ceros de las tres primeras carreras, una situación que nada hacía prever que pudiera estar luchando por el Mundial. Sin embargo, sobre todo a partir del verano, ha sido el más regular, y una cosa importantísima, a su corta edad, ha sido el que mejor ha gestionado la presión.
Oye, Márquez, ¿qué pasa con Márquez? Dicen que vuelve para el 21, pero ¿va a tener que pasar por el quirófano de nuevo?
Pues situación más que complicada, y en esta circunstancia, Marc Márquez se está preparando... sobre todo a nivel psicológico y también físico, ese brazo, por si es necesaria una tercera intervención. Van a probarse en estos días y en los próximos 10 será fundamental, incluso en este propio próximo fin de semana podrían anunciar en rueda de prensa esa decisión definitiva. Si tiene que operarse, serían 6 meses para que volviera a estar en pista. Se habla desde Italia que incluso Andrea Dovizioso podría sustituirle en el comienzo de campeonato.
Esperemos que no lleguemos a ese supuesto. Jorge Martín, el madrileño de San Sebastián de los Reyes, ganó en Moto2. Este es Jorge.
Mejor imposible, la verdad. Muy, muy contento. No me esperaba... Me esperaba pelear por la victoria, pero a mitad de carrera veía que era casi imposible porque tenían algo más que yo. Pero no hay que rendirse nunca y eso he hecho. He sacado el Martinator. Digo, hasta la última vuelta puede pasar de todo. Y mira, la última vuelta al final de todo ha pasado. Y muy contento.
Espectacular, Jorge Martín. Gran carrera, ¿eh?
Martinator, que se va a MotoGP el año que viene, y vaya, se está despidiendo. Una pena esas tres carreras, dos por el COVID, una por avería, que no pudo estar ahí en la lucha, ¿no? Y porque estaría definitivamente ahora en Portimao luchando por ser campeón de Moto2. Impresionante lo que hizo en esa última vuelta, la mejor carrera de las tres este fin de semana.
Y en Moto3, Raúl Fernández lo tenía en la mano y en el último suspiro le birlaron la victoria. Raúl.
Han pillado la semana pasada, no, por poco, y esta me han pillado. No, la verdad que estoy muy contento. Bueno, estoy contenta media, vamos a dejarlo ahí, porque, joder, macho, hacer toda la carrera primero y que te quiten la victoria en las dos últimas vueltas es como dejarte la miel en los labios y luego hacerte venga, hasta luego.
Qué pena, porque parecía que lo tenía en la mano, ¿eh?
Lideró 22 vueltas, pero ojo, que el próximo fin de semana tanto Moto2 como Moto3 fide el campeonato y Raúl lo sabe, quiere aprovechar para intentar ganar y despedirse con victoria hacia la categoría de Moto2.
Y Carlos Sainz en Fórmula 1 en Turquía salió 15º y acabó 5º.
Hemos tenido un fin de semana muy difícil, no podíamos trabajar el neumático, pero hoy ya desde las vueltas a parrilla he encontrado un par de cosas que me permitían mantener un poco más de temperatura en el neumático. He cogido mucha confianza y a partir de ahí toda la carrera ya hemos ido remontando. En cuanto a las ruedas se han conectado, también yo me he reencontrado un poco conmigo mismo, ¿no? Y he podido hacer la remontada que siempre me gusta hacer en mojado.
Y Hamilton, campeón del mundo por 7ª vez, casi nada, Juanma, ¿eh?
Increíble, 7 veces campeón del mundo. ¿Quién iba a pensar que igualaría a Michael Schumacher? 94 victorias, ahí le ha superado y todo hace indicar que si renueva con Mercedes podrá llegar a 8 campeonatos del mundo al menos. Hay que destacar y mucho mérito, es ya leyenda el piloto británico.
Juanma, un abrazo, gracias.
También para vosotros, un abrazo.
¿Está completo ya el sorteo de la Copa del Rey, Bonillo? ¿Nos queda alguien?
Todavía faltan los emparejamientos de Majadahonda y Navalcarnero. El resto ya tenemos rivales. Cardasar, Atlético de Madrid. Anaitasuna, Getafe. Lealtad de Villaviciosa, Alcorcón. Orense, Leganés. Teruel, Rayo Vallecano. Atlético Baleares, Fuenlabrada. Y Las Rozas, Mirandés.
¿Majadahonda ya te había salido, sí?
No, Majadahonda
Yeclano,
no. Yeclano, perdón.
Rayo Majadahonda, Yeclano. En casa, Laura. Y Navalcarnero, Badajoz. Majadahonda, Yeclano, Navalcarnero, Badajoz, los dos últimas eliminatorias que restaban por comentar. ¡Vamos con baloncesto! Jornada número 11 de básquet, no jugó el Real Madrid, quedó aplazado su partido frente a la Andorra por positivos en el equipo andorrano. Fuenlabrada ganó por un punto el sábado a Zaragoza, 82-81, cuarto triunfo en 5 partidos con Juárez en el banquillo, y Estudiantes perdió por 20 puntos en la pista del Burgos, 91-71, determinante el 31-17 en contra del último cuarto. ¿Qué destacamos del partido, Raúl García Pozuelo?
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás? Pues Movistar Estudiantes, que tuvo una salida muy complicada frente a Leda San Pablo Burgos, una de las canchas más complicadas de la Liga Endesa de Baloncesto. Eso sí, dio la cara, al menos en los dos primeros cuartos, incluso diría que el tercero, pero al final el ritmo anotador, el ritmo en la circulación de balón del equipo burgalés fue demasiado para un Movistar Estudiantes, que fue sujetado sobre todo en el aspecto anotador por Alexandro Gentile, también por Alex Abramovich, pero no encontró ningún jugador que diera ese refresco, esa alternativa al ataque estudiantil ante un Hereda San Pablo Burgos, que demostró por qué va a luchar con los grandes para intentar estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Así que una nueva derrota para el equipo estudiantil, que ya piensa en el próximo partido. Domingo a las 12:30 se enfrentará en el Palacio de los Deportes frente a Unicaja de Málaga.
La clasificación en baloncesto la encabeza el Real Madrid, 10 victorias y ninguna derrota. El Tenerife, 9 victorias, 1 derrota. El Barcelona tiene 8 victorias y 2 derrotas. Ayer le ganó por 31 puntos al Betis. Está en plena racha el equipo culé. Y el Baskonia es cuarto en la clasificación con 8 victorias y 3 derrotas. Tiene 11 partidos jugados. Uno más, en este caso, que los tres que le preceden en la clasificación. Pues hasta aquí el partido de la una. Recordaros que esta noche tenemos fútbol en directo, ¿eh? A partir de las 9:05, a través de los dos diales, el 101.3 y el 106.0 de la frecuencia modulada, transmitimos el partido que el Rayo Vallecano juega en el Molinón frente al Real Sporting de Gijón. Partido correspondiente a la 12ª jornada de la segunda división. Es el último partido de la jornada, el que la va a cerrar. Mañana viene ya el partido de España, 9:45, frente a la selección de Alemania en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Volvemos mañana a la 1:00 de la tarde. Os quedáis con el informativo 14 horas y con David Junquera. Hasta mañana. Some frickin' sense.